Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 11 de septiembre. Y como todos los viernes, tenemos aquí en los estudios a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí una vez más, una semana más. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos 11 de septiembre. Paula, ¿cómo pasa el tiempo? Dios mío. Pero bueno.
Han pasado muchas cosas en los últimos meses y ahora estamos en plena vuelta al cole.
Vuelta al cole, sí, señor. Sí, sí. De eso de lo que quería hablar hoy. Me parece que ya dijimos algo en el programa anterior. Lo único es recordar que en el programa anterior también hablamos de, para los que no lo escucharon, de que Jaca fue pionera en la puesta en marcha de la vacuna de la viruela. Y la última notificación que pusimos era que en el año 1903 la Dirección General de Sanidad imponía que no se admitiera ningún niño en los colegios si no había sido convenientemente vacunado.
Vacunado, sí.
Y eso para lo que está hablando ahora, de que los niños tienen que ir con máscara, que tienen que mantener las distancias, que no pueden jugar juntos, eso se me hace muy difícil. Pero bueno, son los tiempos y habrá que adaptarse. Entonces hoy vamos a hablar, muy bien, vamos a hablar de la vuelta al cole. Y aquí siempre ha habido colegios en Jaca. Al principio había maestros de primeras letras. Pero bueno, antes que eso, vamos a remontarnos todavía un poquito más. Esto, en la Jaca romana yo creo que debió de haber aquí algún sistema de enseñanza. Recordemos, voy a contar que el sistema de enseñanza de los romanos, que lo cuidaban mucho, les enseñaban con unas tablillas de cera, les enseñaban a escribir en latín a los niños. Tenían ahí, me imagino que tenían que hacer las declinaciones de Rosa Rosae. Y entonces, esto en Jaca, que era una ciudad importante, bueno, un enclave importante, no sabemos si era ciudad, era un enclave importante, me imagino que habría un sistema de enseñanza de algún esclavo griego, no creo que fuera un esclavo griego, pero en fin, algún esclavo que enseñara a los niños a leer y a contar. El caso es que de la Jaca romana no tenemos ninguna muestra, pero sabemos con certeza que los judíos, fíjate, los judíos de Jaca, siempre volvemos a los judíos, ¿sí? Los judíos de Jaca, esto sí que tenían ya una escuela. La escuela la ponían en la sinagoga, que estaba en el cruce de la calle de las Cámaras con la que viene por aquí detrás, la de 8 de febrero de 1883, antigua calle de la Churrondilla, antiguo de los judíos, y ahí sí, en la sinagoga, sí que enseñaban a los niños, les enseñaban ya a leer y a escribir. Pero bueno, pasándonos ya al mundo cristiano, en el año 1444 ya tenemos el nombre del primer maestro que hubo en Jaca, que se llama Martín Pastor. Era procedente de Zaragoza y le hacían una contrata, una capitulación por 2 años, pero esta vez esto empezaba siendo que la pagaban entre el cabildo catedralicio y los del concejo de Jaca. Entonces los del cabildo le daban pan, o sea, no le daban dinero, le daban pan. Y lo que proponían era que enseñara a los niños cantores del coro. Mira que hemos hablado de los niños cantores del coro, de la capilla musical de la catedral. Entonces los de Cabildo le pagaban para eso. Y el concejo de Jaca le pagaba también, no, le pagaba con trigo, no le daban dinero. Le pagaban con trigo y le pagaban con 67 arrobas de trigo de medida vieja. Aquí esto me pilla a mí fuera de juego, porque la arroba vieja, no sé cuánto era, la arroba, hemos hablado aquí a más de una vez, 12 kilos, claro, me salieron 804 kilos por dos años de dar clase, a mí me parece una cantidad astronómica, ¿no? Entonces ahí no sé qué sería la medida vieja de arroba, qué arroba, cuánto pesaría, pero bueno. El caso es que tenía que empezar las clases, fíjate, el día de San Lucas, el 18 de octubre. ¿Por qué tan tarde? Tan tarde empezaba este porque es que resulta que en Jaca había viñedos y cuando tocaba la vendimia todo el mundo tenía que arrimar el hombro. Y los niños, desde el momento que tenían cinco o seis años, ya les obligaban a ir a trabajar, pues a la vendimia primero a recolectar, luego a transportar las uvas a Jaca, ponerlas en los lagares, pisarla y luego pues a ayudar a los trasiegos. Ten en cuenta que el vino era uno de los alimentos principales que tenían los jaqueses, el vino y el trigo, ¿no? El pan. Entonces, esto empezaba en el día de San Lucas, el día 18 de octubre. Esa es una que tenemos, la de la Edad Media ya, de la Edad Moderna, un poco más reciente. Tengo una muy maja, que es del año, tengo además, sé, no la voy a leer aquí porque es un peñazo leer el lenguaje del siglo XVII, pero he hecho un resumen de las cosas, de cómo era la contratación que le hacían a Cristóbal de Atocha en el año 1619, que era natural de Garde, fíjate, y la contratación se hacía siempre en otoño. Esta vez la capitulación la hacían solamente los juradores acá, ya no cuentan con la iglesia. Porque luego veremos por qué no contaban con la iglesia. Era una capitulación de los seglares. Y entonces aquí, este tuvo como alumnos, es muy curioso, tuvo a apellidos jaqueses, que luego hicieron mucho por Jaca, como los Jalón, que era un retablista que hizo retablos para el monasterio de San Francisco. Tuvo a los Tornés, la portada de la iglesia del Carmen la hizo un Tornés, una de la familia. Mm. Los Tornés fueron una saga, ¿no? Tuvo también a Gil, Pedro Gil, que este fue el que hizo la puerta de la ciudadela. Fíjate, la gente tan importante que pasó por sus manos. Domecq, también tuvo de alumno a un Domecq, que luego fue obispo de Jaca, que también hemos hablado de él. Y luego Lobaco, ¿te acuerdas el cerrajero, aquel que hizo una fábrica de armas en Jaca? También fue alumno de Cristóbal de Atocha, ¿no? Y esto, evidentemente, este fue el maestro que les enseñó a leer, escribir y contar.
Era
la obligación que tenía el maestro de primeras letras, que era, les tenía que enseñar a leer, escribir y contar. Con todo esto, ¿cómo era la capitulación? Pues fíjate, ¿te acuerdas que en Jaca la medicina era universal y gratuita? Pues fíjate, en la capitulación del maestro de gramática, los pobres no pagaban nada. O sea, los pobres podían ir a la escuela gratis. Y los que pudieran pagar, habrán de pagar, fíjate, de San Lucas, que hemos hablado antes ya de San Lucas, sí, el 18 de octubre, a San Juan, que era cuando terminaron el curso, justo antes de las fiestas, igual que los niños ahora. Igual, 10 reales cada uno, y de San Juan a San Lucas, 4 reales. O sea que en verano le pagaban, pero le pagaban menos, ¿no? Y aparte, la ciudad luego le pagaba 80 libras en plazos trimestrales. Entonces, como voy bien de tiempo, voy a leer el pregón, que esto sí que es bonito, el pregón que hicieron los de Jaca para que todo el mundo fuera con este maestro. Y decían, oíd que os hacen a saber. El pregonero iba por las esquinas de Jaca diciendo sí, a las órdenes municipales, ¿no? Oíd que os hacen saber, de parte y por mandamiento de los ilustres señores, justicia, jurados y prior de 24 del Consejo de Jaca, que eran los concejales, de por cuanto viendo la necesidad que había de maestro de muchachos de leer, escribir y contar, que ya lo hemos dicho, y queriendo que fuesen bien endoctrinados, la dicha ciudad ha proveído de un maestro y lo ha querido que fuese, y lo ha conducido y ha pensionado para que con mejor ánimo pueda enseñar mañana miércoles, que era la fecha en que empezaban, en el mes este de octubre, ya de 1619. Esto, por tanto, se intima, notifica y manda a todos y cualesquieres vecinos y habitadores de la ciudad de Jaca que no puedan enviar ni envíen a sus hijos a otro estudio alguno, sino al de dicho maestro pensionado, que, como dicho, enseñará en la saleta, si sería en la saleta de un local destinado por el ayuntamiento, y que al contrario, y el que lo contrario hiciere, estaba bajo multa, o sea, bajo pena de multa, y porque ignorancia no se pueda llegar, se manda a hacer el presente pregón por los lugares públicos y acostumbrados de la ciudad de Jaca. Esto, he sabido luego que los médicos cobraban lo mismo que los maestros en proporción, o sea, que estaban teniendo muy buena consideración, muy buena consideración. Y entonces, ¿por qué he dicho esto de que no fueran a estudiar otro sitio? Porque a partir del siglo XVII empezó a haber otros sitios, otras situaciones donde enseñaban a los niños, ¿no? Por ejemplo, estaban en el monasterio de San Francisco. Voy a decir, por ejemplo, en el año 1663 el maestro era Pedro Paredes de León, pero no era muy simpático.
No.
No, debía ser más bicho, y entonces,
¿en qué te basas?
Porque es que el ayuntamiento prohibieron que nadie se fuera a recibir clases al monasterio de San Francisco o a la ciudadela.
Ya.
O sea, que ahí ya los militares debían de tener algo para ellos. Pero bueno, en la parte seglar, en la parte religiosa, pues ha habido casos, por ejemplo, el intento, en 1578 los jesuitas intentaron venir, que no vinieron, pero estaba allá. En 1634 el Colegio Santa Rosia, que luego se fue a Huesca, que fue el precursor de los 5 seminarios que ha tenido Jaca. Y luego, pues la cosa debía de funcionar, porque evidentemente entre 1750 y 1810 solamente el 30% de los jaqueses eran analfabetos. Luego vinieron las escuelas pías en 1734, el Colegio de Santa Ana, los corazonistas que estaban donde los franceses, las benitas también daban clases, y luego el Inmaculado Corazón de María. Que ese estuvo donde la Iglesia del Carmen, al lado, enfrente, y en donde, bueno, ya, y un edificio que ya no existe, que ahora es parte privada, y luego, pues, ya en el siglo XX, los colegios públicos, que ya los conocemos todos, que eso ya a mí del siglo XX. El que quiera saber más, evidentemente, el libro de Juanín es muy bueno, porque ahí salimos todos en las distintas promociones, y tiene mucha gracia. Y, no sé, ya se me echa el tiempo encima y...
Pues continuamos la próxima semana, como
siempre. Pero hablaremos de otra cosa, hablaremos de otra cosa.
Gracias. Pues.